la fórmula ideal para el trabajo.
Pues dejamos atrás esta versión de La Salvación de Arde Bogotá junto a Bunbury. Qué casualidad que ayer escuchábamos a Héroes del Silencio, que durante mucho tiempo fuera la voz. Ahora con su proyecto en solitario, Bunbury se ha juntado con Arde Bogotá para esta versión impresionante de La Salvación. Como te habíamos anunciado, vamos con otros asuntos, vamos con otros temas. Temas que te pueden interesar. Ojalá que no tuvieras en tu entorno a nadie al que darle un toque de atención, pero hoy por hoy es casi, casi imposible. Vamos a hablar de adicciones. Y para eso tenemos con nosotros hoy en el estudio de nuestra emisora a Cristian Cruz Febles, que es psicólogo, y entre sus especialidades está precisamente la de las adicciones. Buenos días, Cristian.
Hola, buenos días.
Digo yo que ojalá no tuviéramos que tratar estos temas, pero hoy por hoy es algo que está en el día a día.
Sí, las adicciones es patología del siglo XXI. Con el aumento de la tecnología, lo que es las adicciones comportamentales, y con el aumento de la disponibilidad de los tóxicos, las adicciones a los tóxicos es, junto a la ansiedad, la enfermedad del siglo XXI.
Uh-huh. Porque antes quizás las adicciones eran a otras cosas. Uh-huh. Se veía mucha adicción a las drogas, sí. Al juego quizás, sí. Pero ha ido cambiando, evolucionando, sí, mucho, como nosotros.
Mucho, exacto. Pero sobre todo, lo que cambió es el modelo adictivo. Es el modelo adictivo.
El modelo.
El modelo. Y la industria se ha adaptado a generar nuevos modelos adictivos que son mucho más crónicos que los que había antes. Mm-hmm. Incluso las drogas antes eran más destructivas. Hoy en día hay modelos adictivos que pueden estar sostenidos en el tiempo, muchísimo tiempo. Y entre ellos, sobre todo, el clave... Y aquí la panacea es la industria del juego, las apuestas y demás. Mm. Es la que ha podido generar adicciones, personas adictas que pueden estar toda la vida jugando y dejándose el dinero. Ha cambiado mucho el modelo. Incluso la droga antes era más... Se veía en la calle, se veía lo que es el deterioro hoy en día. Incluso hay un modelo de consumo mucho más aislado que el que había antes. Ha evolucionado mucho y yo creo que a peor, por supuesto.
De todos modos, ya que hablamos de los juegos, de los videojuegos, de las pantallas, es que nos estudian. Para que nosotros tengamos esa dependencia que muchos tenemos al juego, a las pantallas, a los videojuegos.
Es ingeniería social. Para que pueda triunfar, aplicaciones de redes sociales necesitan basarse en la investigación del comportamiento humano. Mm. Y tanto hay características que hacen que una adicción sea más fuerte y tenga o más sostenible en el tiempo frente a otras, y todo eso está más que investigado. Y las industrias de la tecnología pues tienen su propia ingeniería social para diseñar los programas más adictivos, porque hay industrias que viven de la adicción, si no, no podrían existir, como el tabaco, por ejemplo. Uh-huh. Pero sobre todo la industria del juego, como bien hablas, a pesar de que haya ciertas limitaciones legales y demás, sus diseños no son para eso, para generar permanencia en el tiempo, y son potencialmente adictivas. Pero si ya nos vamos a la industria del juego, de las apuestas, de cuando entra el dinero, de las apuestas deportivas, póker, cartas y demás, toda esa industria intenta generar perfiles adictos porque son los que realmente le generan un beneficio. Entonces todo eso está más que investigado y está en los libros, y ellos lo han optimizado llevándolo al mercado y sobre todo haciéndolo legal. Pero realmente ellos viven de generar una enfermedad en la sociedad, lo que les sale muy rentable.
Mm-hmm. ¿Cuándo podríamos decir que hemos superado la barrera de el entretenimiento a esto ya pasa a ser una adicción? Porque hay un punto ahí...
Sí. Te comento, las adicciones van por fases, todas son muy distintas en su proceder, a pesar de que hay cosas comunes, sobre todo los efectos en el cerebro, que es en lo que se basa, por ejemplo, las industrias comportamentales imitan a determinadas drogas para generar la adicción. Mm. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cada una de ellas es distinta y tiene límites distintos, ¿no? En los tóxicos, pues se nota en lo que es la abstinencia, la tolerancia, el deterioro social, ¿no? El deterioro significativo en la vida, que puede ser neurológico, puede ser psicológico, de esa dependencia emocional de la droga y demás. Y todo tiene, según la Organización Mundial de la Salud, sus criterios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es lógico que un tóxico nos genere una adicción. Y las adicciones van por fases siempre. Uh-huh. En los tóxicos van por fases. Empiezan las primeras comportamientos sociales con la droga, ¿no? En grupo, buscando el colocón, cuando se genera tolerancia, pues ya empieza a haber abstinencia y la persona empieza a enterrar lo que es sus emociones negativas en el tóxico. En vez de buscar emociones placenteras, lo hace para dejar de sentir emociones displacenteras. Por ejemplo, cuando está triste, cuando está aburrido o cuando sufre el mono. Uh-huh. Y ahí ya empiezan a cambiar las fases. Empieza el consumo solitario, empieza la dependencia. Y hay muchos criterios que te lo indican. Sobre todo es el no poder parar. No poder parar o el fracaso al intentar parar. Ahora, si nos vamos a las adicciones comportamentales con los móviles, hay cosas similares. Nos indica sobre todo la incapacidad para tener distancia con el teléfono, el número de veces que lo revisas, el tiempo que empleas, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Todos usamos el teléfono porque en una parte nos es necesaria, ¿no? Es como la adicción a la comida. Es una adicción a algo que relativamente necesitamos, porque en sociedad quien no tiene teléfono lo tiene difícil en el trabajo, para organizar una familia y demás.
Hoy en día es, claro, una herramienta de la vida misma.
Exacto. Sí. Entonces,
pero es el uso que le damos, ¿no?
Exactamente, es el uso. Por eso son peleas muy distintas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde diferenciamos el entretenimiento de la adicción, por ejemplo, en cosas que socialmente no necesitamos para nada, ni es una necesidad básica de nuestro cuerpo, como es las apuestas deportivas? Yo creo que cualquier paso que tú des ahí dentro es muy, aparte es ineficaz para tu cuerpo, porque ese tipo de ocio no lo necesita nadie. Dejar dinero simplemente por asumir el riesgo de perder el dinero, ya te está creando una patología en el cerebro, porque es ser adicto a algo que te viene mal y que ni siquiera te hace sentir esa euforia al principio, pero ni siquiera te hace un cambio químico en el cerebro. Entonces, esto va por fases, pero hay determinadas adicciones en las que la fase es simplemente meter la pata y ya la segunda, la tercera, prácticamente socialmente te puedes considerar un adicto.
Hemos escuchado en un montón de ocasiones, Cristian, decir, sobre todo ahora en cuanto a la adicción a las pantallas, a los niños a partir de tal edad es mejor controlar las pantallas, no dárselas antes de tantos años. ¿Esto ayuda o esto es algo que se tiene en los genes?
No, tiene que ser progresivo. Hay asociaciones de pediatras y demás que tienen por doquier informes y manuales para que cualquier padre pueda aprender sobre esto, pero es verdad que un niño no va a vivir sin pantallas, pero tenemos que dársela de la forma más beneficiosa, más educativa para el niño. Por lo tanto, tiene que ir progresivo. Primero tienen que empezar las sencillas, las pantallas sencillas, cuando a partir de unos años de edad y con tiempos limitados. Ya después las funciones de las pantallas van aumentando. O sea, primero tendría que ser un televisor, después una tablet con lo que tú le pones. Ya después vas aumentando a cosas más complejas, a que él busque los vídeos en YouTube, pero eso va por rango de edades. Ajá. No podemos darle todo en un primer momento.
Vamos, que tampoco es que si un papá o una mamá le ha dado la tablet al niño o el teléfono móvil para que se distraiga viendo los dibujitos, que no se sienta mal, que no les va a crear una adicción. Esto es cosa a mayores.
Esto es el uso, la manera, es con control. Si tú aborreces a un niño a pantallas, le vas a generar una adicción. Si tú lo haces por sistema, si un niño cada vez que se aburre le das una pantalla, en tu casa, fuera, se lo normalizas, ahí sí lo pones en riesgo. Pero una cosa es que sea de manera excepcional, por supuesto. Todos hemos estado en situaciones sociales en las que es muy difícil llevar la situación social y controlar al menor, y por un momento tú le pones un vídeo, por supuesto, por supuesto. Lo que sí es el uso habitual que tenga el niño, si tiene que ser progresivo. Por ejemplo, no darle un móvil en abierto y que el niño pueda y maneje tu móvil desde pequeño. Hay unos rangos de edades que van progresivos para cada cosa y que depende de las habilidades también que va desarrollando el menor cerebral.
Tú que sueles impartir talleres, cursos, charlas a jóvenes, tanto para lo que son tóxicos como para las pantallas, ¿son los jóvenes conscientes de que quizás están siendo, ¿cómo lo diría yo?, que están en riesgo de convertir esto en una adicción, porque los jóvenes imitan todo lo que ven en redes? Hay vida muy bonita detrás de la pantalla, todos podemos lo mejor de nosotros, tú y yo seguramente también lo haremos, ponemos nuestra mejor cara, nos vamos a poner el día que tenemos, el día chungo, y entonces, pues claro, es el reflejo de una vida un poquito irreal y que los jóvenes al fin y al cabo imitan, ¿no?
Sí, por supuesto, los jóvenes, por definición, en la adolescencia, se es más vulnerable a la presión social, pero a la misma vez se asumen más riesgos. Entonces, los jóvenes son la población más vulnerable para las redes sociales por las características, pero son los menos conscientes porque asumen más riesgos y porque al final es una contradicción, por lo más general, contra las normas de casa, del instituto, y por definición la adolescencia va un poco también a aprender a salirse del plato. Entonces, sí, por norma general, los chiquillos te lo van a desafiar, pero sí es verdad que no son conscientes. Tienen sus códigos para decidir entre iguales. Este no suelta el teléfono, este está todo el día en Instagram, pero no dejan, lo que tú dices, de referenciarlo positivamente, porque al final ellos necesitan mucha aprobación social. El joven está en redefinición de su personalidad. Entonces, va poniendo a prueba características de su personalidad o de su imagen. Mientras más aprobación, más se refuerza. Entonces, al final, el que gana, el que es alguien, es el que más consigue likes, visualizaciones, del que mejor se habla. Y hoy en día, las redes sociales es un mercado que acaparó eso. Entonces, al final, no deja de ser una miel para los niños.
No sé si cuando llegan peticiones de ayuda a un psicólogo, experto en adicciones como eres tú, viene la petición de los padres, de la familia o del perjudicado, del menor en este caso, o del joven. Y por otro lado, las técnicas a utilizar con ellos tienen que ser muy específicas porque, como tú dices, están en una revolución hormonal y están haciendo su carácter en estos años de vida y... Es muy difícil, creo yo, llegar a ellos, ¿no? Y hacerles entender que esto es perjudicial, que puede ser una adicción.
Por supuesto, y más cuando es una adicción. Más cuando es una adicción porque trae los propios problemas, no solo del joven, sino de la adicción, lo que es la dependencia fisiológica. Ya hay un deterioro, las rutinas están muy marcadas para la adicción. El joven es muy defensor de su adicción. Por norma general, lo normal es que lo traigan los padres. Cuando hay algún golpe muy fuerte por la adicción, algo que le haga daño de verdad al muchacho, a lo mejor un deterioro escolar bestial, teniendo la ilusión, por ejemplo, de estudiar medicina. Cuando hay un fracaso deportivo, cuando hay un ingreso por consumo o cuando hay un delito, tiene que haber algo muy grave que impacte al muchacho para querer tener un cambio de vida. Por norma general, las adicciones en terapia en menores hay que atacarlas de forma colateral, hay que ir a otros aspectos, hay que intentar ir mejorando la vida del muchacho y preparándolo para que cuando llegue el momento empiece la deshabituación. Y eso es lo difícil, porque tienes que jugar en el entorno de ellos. Por ejemplo, ellos están acostumbrados a que vayan a darles charlas ya, y es normal, y para ellos es no más que una persona que viene a decirles que no consuman por lo malo que es. Sí. Nosotros preparamos un diseño este año que es bastante impactante y de momento está saliendo bien, y es que tenemos la charla sobre tóxicos dividida en dos partes. Una es con juegos, que es la parte técnica que hago yo para descubrir el deterioro que genera el consumo en un joven, pero la otra mitad viene reforzada por la experiencia de una persona que fue adicta durante décadas y ya hizo su proceso de desintoxicación y lleva durante bastante tiempo trabajando como asistente terapéutico para centros de desintoxicación y demás. Entonces, eso es lo que le llama la atención al muchacho al final. Que ellos vean una persona que ha sufrido el deterioro, que ha sufrido todas las secuelas de la adicción y que se los ponga en primera persona. Ahí es cuando los niños se le abren los ojos y dicen, no, está contando lo mismo que ahora me está pasando a mí y a él le pasó. Ahí es cuando se impacta emocionalmente. Al final, con los adolescentes hay que jugar en su terreno. Impacto emocional, lo racional. Tiene que ser gente muy aplicada y que a lo mejor le fuera muy bien y tuviera un deterioro por la adicción muy importante para que el chiquillo te atienda y cumpla con todo lo que le dices. Pero por lo más general es una pelea.
Y que los chicos se vean reflejados en ese testimonio, yo creo que les puede cambiar el chip y entonces decir, oye, pues, si a él le ha pasado, puede pasar a mí.
Ese es el 90%, El 90% es ese. La experiencia vivencial hace mucho más que lo que cualquier profesional pueda explicarle.
Ahora que estamos ya casi terminando esta entrevista, a lo mejor a algunas personas al otro lado se les están un poquito encendiendo alarmas. ¿En qué momento tenemos que empezar a tener cuidado con el uso de, por ejemplo, las pantallas, o vemos en casa alguna situación diferente que nos está llamando la atención? ¿Cuál es el uso correcto? En fin, ¿qué nos podías dar en cuanto a consejos para los oyentes que están en casa escuchándote?
Hombre, el primer indicador al que uno puede recurrir es lo que comentabas al presentar la entrevista, que es cuando alguien te llama la atención, cuando alguien te dice, suelta el teléfono, estás cenando, suelta el teléfono, estás comiendo en casa, deja el teléfono, estás hablando con él y estás mirando para el teléfono y le molesta. El indicador social es el primero que te dice que el teléfono está interfiriendo en tu situación social real.
Y eso es va a misa. Sí. Vale, eso es un punto a tener en cuenta, y si nos lo dicen, que se nos encienda la bombilla.
Exacto, aunque a día de hoy todos tenemos que tener la bombilla encendida, porque prácticamente uno de los últimos estudios que se hizo fue en población universitaria, que es gente bastante ocupada, sí. Y más del 80% consideraba que tenía una adicción al teléfono. O sea, prácticamente todos tenemos que tener la bombilla encendida. Todo. Lo ideal es las aplicaciones de control del tiempo, de desactivar todas las notificaciones, que nos hagamos autolimpiezas, como quien dice, con las aplicaciones, ver las horas que le dedicamos, ponernos unos límites. Todo el mundo va a pasar los límites que cree que tiene cuando usa la aplicación por
cuando
primera
usas
vez.
Esa aplicación que sí. Te autocontrola o te autoinforma del uso, exacto, que estás haciendo de tu teléfono.
Todo el mundo se asombra.
Te asombra.
Todo el mundo dice, ¿cómo cogí yo más de 6 horas el teléfono hoy? ¿Cómo le dediqué 2 horas? Todo el mundo se asombra. ¿Cómo lo encendí 300 veces para revisar?
Es que es algo que hacemos como automático,
exactamente,
¿no? Lo miramos constantemente.
Exactamente.
Como entonces, si fuéramos a recibir, claro, una llamada de la NASA anunciándonos que tenemos que volar
siempre
a la Luna.
Siempre. Eso es consecuencia de cómo se han diseñado. Se diseñaron para eso, para tener esa sensación de alerta constante al teléfono, que es lo que nos predispone a cogerlo. Entonces, es la ingeniería social con la que empezamos a explicar. Pero sí, las pautas son muy educativas en ese sentido. Teléfono separado en zonas comunes, cuando comemos que no esté en la mesa, lo de fuera de notificaciones. Hay muchas pautas así que son, por decirlo de una forma, higiénicas. Mm. Ahora, hay otras que te dicen si el problema es serio, y es tu capacidad para separarte en el espacio y en el tiempo del teléfono, por ejemplo.
Yo conozco gente, Cristian, que se les ha olvidado el teléfono en casa.
Eso
ya han vuelto.
Eso es.
A recogerlo.
Eso.
A expensas de llegar tarde al trabajo y que les pueda caer una bronca.
Ese es el problema. Incluso gente que tiene 2 teléfonos por lo mismo. Eso es lo que se llama no mobile phone, una nueva fobia que se está empezando a catalogar, y es la fobia a estar lejos del teléfono.
Madre mía.
Exactamente, es una patología que se está dando muy habitual. Entonces, tú ponerte las pruebas para alejarte en el espacio del teléfono, lo que tú dices, me voy a trabajar sin teléfono, voy a ir a visitar a no sé quién sin teléfono, me voy al deporte que hago sin teléfono. Exacto.
Yo he escuchado muchas veces, me dejé el teléfono en casa y ya estoy como rara.
Eso es. Pues esa rareza es la que hay que tolerar. Es la que hay que tolerar para que no se convierta en tanta adicción. En el espacio y en el tiempo, y después tú ponerte a prueba, decir, en 2 horas no voy a revisarlo, en 3, en 4, en 5, 6, y cuando estés haciendo otra cosa que no te interfiera, que estés concentrado en otra cosa, y hasta que no termines no lo cojas, tipo reuniones, deporte. Esas son las pruebitas que nos podemos poner. Pero vamos, que prácticamente todo el mundo se va a asustar cuando se las ponga.
Todos tenemos ahí
sí,
un poquito, vamos a decir, nivel base, sí, pero todos somos un poquito adictos al teléfono, sí, móvil, a las pantallas. Y Cristian, estás en prevención comunitaria del Ayuntamiento de Puerto del Rosario haciendo unos talleres,
sí,
has hecho varios, ¿hay más?
Sí, sí. Ahora mismo voy dentro de un rato al CEU a dar un taller sobre adicciones, justamente con
adicciones con, a tóxicos,
a tóxico, que voy con este hombre que te comenté, Pepe, con su experiencia vivencial.
¿Mm?
Y tengo estos viernes, tengo los últimos talleres, 3 viernes me quedan de talleres sobre tóxicos con el programa de prevención comunitaria del Ayuntamiento de Puerto Rosario.
¿Se hacen los centros educativos?
Esto sí, después los de familias los hacemos en la Casa de la Cultura. Sí, pero los que quedan ahora mismo lo estamos haciendo uno en cada centro, esta experiencia con este modelo nuevo de detalle.
O sea, ahora te vas a un taller a hablar con los chiquillos.
Exacto.
¿Qué edad tienen estos chicos?
Estos son 14, 15, 16.
¿Y suelen prestar atención o al principio cuando entras por la puerta dicen, mira, otro que viene a darnos aquí
eso
una charla?
Eso es lo que dicen. Pero cuando yo suelto la bomba de quién viene a A la charla enseguida se sientan todos, miran para adelante y atienden el doble de que si fuera yo solo.
Pues perfecto, nos encanta que hayan estas charlas de prevención, porque siempre es mejor prevenir que curar, se ha dicho toda la vida, siempre. Y no va a ser menos con este asunto. Sí. Cristian Cruz Feble, psicólogo que es especialista en adicciones, muchísimas gracias, y espero que esta entrevista haya servido para muchas personas al otro lado, para que si es necesario soliciten ayuda o pongan sobre la mesa las cartas, sobre todo si tenemos adolescentes o jóvenes en casa, o incluso nosotros mismos, que nos sirva de alarma para que no lleguemos a una adicción grave. Muchas gracias, Cristian.
Pues nada, ustedes.
Bienvenido a La Insular.